SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La semana que viene se cumple un año de La Habana, que arrasó la Comunidad Valenciana, donde murieron 229 personas a causa de las lluvias torrenciales. Y justo cuando está a punto de llegar ese aniversario de la catástrofe, los equipos de limpieza del Turia han encontrado en Manises el cadáver de un hombre que, según las primeras estimaciones forenses, murió en las riadas del pasado 29 de octubre. José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Todo apunta, por tanto, a que se trata de una de esas tres personas que todavía estaban desaparecidas por La Dana casi un año después. El cuerpo momificado apareció en ese cauce del río Turia en una zona llena de lodo.
Radio Valenciana, Talents, buen día.
Buen día. Unos operarios que realizaban labores de desescombro en un terreno junto al río Turia, una zona afectada por La Dana en Manises, localizaban ayer por la tarde el cadáver momificado de una persona. No se descarta que pudiera ser una de las tres que continúan desaparecidas desde octubre del año pasado, aunque sí que están declaradas oficialmente como fallecidas. Se trata de dos varones y una mujer. El cadáver ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas del fallecimiento y además de la identidad de esta persona.
Entre tanto, en Andalucía, el Servicio Público de Salud admite ahora que hay problemas para acceder a las mamografías y ecografías y lo atribuye a una incidencia informática. Fue la Asociación de Mujeres con Cáncer a Mama la que ayer denunció que estaban desapareciendo pruebas, que no podían acceder a ellas o que se estaban cambiando. Esas pruebas son fundamentales para poder acreditar si hubo un diagnóstico sospechoso del que no fueron informadas en su día. Ángela Claverol es la presidenta de Amama, que estuvo ayer en Hora 14.
Porque nosotras venimos dos semanas observando mujeres que llegan aquí diciendo yo tenía mi mamografía y ya no está. Entonces no puede ser que todas se quejen de lo mismo. Sobre todo lo más importante del mundo es en la indefensión en que se ven estas mujeres para poder hacer alguna acción legal contra el SAS.
Después de esta denuncia, quien ahora ocupa el puesto de consejero de salud, que es el consejero de presidencia y hombre de confianza de Juanma Moreno, es decir, Antonio Sanz, salió a desmentir que se estuvieran borrando pruebas. Y lo hizo, ahora lo escucharán, arremetiendo así contra Amama.
Que por favor deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud. Respetamos su decisión de acudir a la Fiscalía, con la que colaboraremos al 100%.
O sea que la Junta acusa a la Asociación de Mujeres Afectadas de estar mintiendo. Y horas después, la Junta acaba reconociendo problemas que atribuye a una incidencia técnica. Debido a un incremento de acceso de usuarios, hablaban de un problema que impedía acceder a imágenes e informes. Niega que se haya borrado ninguna prueba, aunque la realidad es que hay problemas para acceder a esas pruebas diagnósticas. Esta tarde, a partir de las 4, se celebra en el Parlamento Andaluz un pleno monográfico sobre la mayor crisis que afronta el gobierno de Moreno Bonilla.
Y todavía en Andalucía, la Fiscalía investiga las amenazas contra las supuestas acosadoras de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó tras sufrir acoso. El Ministerio Público ha pedido a una red social que retire las imágenes de tres menores, alumnas del colegio Las Irlandesas de Loreto en Sevilla. Recuerdan que se trata de menores y que, por tanto, su identidad debe protegerse. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. La Fiscalía también ha abierto una investigación por la difusión en redes sociales de las fotos con el nombre de estas niñas, acompañadas de mensajes de amenazas. Recuerdan que debe proteger la imagen de los menores y advierte que el acoso no se puede combatir con el acoso y las amenazas. Además, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha señalado que hay que hacer una reflexión y ha expresado que un niño que participa en el bullying no debería tener acceso a redes sociales hasta los 18 años.
Así empieza el miércoles, es 22 de octubre.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Hoy está previsto que se celebre en Madrid un minuto de silencio por el asesinato machista de una joven de 21 años ocurrido este lunes. Con este crimen ya son 32 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Se llamaba Marta y era madre de una bebé de 15 meses que fue encontrada en buen estado por una vecina en el mismo cuarto donde estaba el cuerpo de la joven. El agresor era su expareja, un hombre de 30 años que contaba con denuncias previas por malos tratos, también por incumplir una orden de alejamiento. A pesar de que la víctima se encontraba en el sistema Biogen, estaba catalogada como de bajo riesgo.
La Comunidad de Madrid pretende aprobar hoy un préstamo de 34 millones para la Universidad Complutense después de que el centro advirtiera de graves problemas económicos derivados de la falta de financiación autonómica.
Situación que atraviesan las universidades públicas de Madrid desde el 2008, según la Complutense, aunque en el Ejecutivo madrileño achacan estos problemas a un excedente de personal.
Ocurre que mientras las universidades públicas denuncian infrafinanciación por parte de los ejecutivos autonómicos del PP, los populares han pedido más dinero al gobierno central para estos mismos centros. La propuesta finalmente se ha tumbado con críticas de cinismo por parte de la izquierda, Laura Gutiérrez.
Si el Partido Popular llama a la ventanilla del gobierno central por la vía del Congreso y se ha llevado el rapapolvo de PSOE y de Sumar.
La aportación del Estado es prácticamente nula. El Estado invita, pero las comunidades autónomas pagan.
El Partido Popular tiene la osadía de venir al Congreso a exigir más fondos al Estado mientras sus gobiernos autonómicos recortan y precarizan la universidad pública.
Permítame la expresión, pero hay que tener la cara dura, un auténtico cinismo político.
La inversión estatal, como dice el PP, no es nula, a pesar de que es una competencia autonómica. El Estado ha invertido casi 1.000 millones de euros en 2024 en universidades para investigación, un 77% más de lo que se invertía en 2018. A esto habría que sumar el programa María Goyri, con el que por primera vez el Gobierno central está pagando parte del salario de los profesores universitarios, con una aportación total de 900 millones.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Entre tanto, esta mañana se celebra en el Congreso una nueva sesión de control al gobierno que llega con bronca entre los dos partidos que lo conforman. La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ponía en el punto de mira a la ministra Isabel Rodríguez, a la que acusa de no hacer nada para frenar los precios de la vivienda.
A nosotras se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez. Es que no podemos seguir, después de 2 años de legislatura, con un ministerio que se llama de vivienda, esperando a que se adopten medidas que tengan algún efecto precisamente en los precios de la vivienda.
Unas críticas que para la ministra Isabel Rodríguez son simplemente, decía, una forma de llamar la atención.
Bueno, pues tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos y que este gobierno tiene muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de vivienda.
Pero el ministerio que dirige Isabel Rodríguez se encuentra en el punto de mira también por parte de otros partidos y de miles de ciudadanos. El motivo es la campaña que lanzaron la semana pasada en favor del derecho a una vivienda. Uno de los anuncios muestra a 3 personas de la tercera edad compartiendo piso en 2055. Y esa imagen y el tono del anuncio han provocado una lluvia de críticas contra el ministerio por frivolizar con un problema tan importante. Pablo Anzola.
El anuncio presenta a 3 jóvenes de la España de hoy, pero en 2055.
30 años dejándote los calzoncillos en el baño.
Son Berta, Luis y Carlos, que con 60 años siguen compartiendo piso.
¿Quién ha vuelto a coger mis yogures?
En cuanto pueda me voy sola.
El spot forma parte de una campaña lanzada la semana pasada por el Ministerio de Vivienda bajo el nombre ¿Cómo imaginas tu futuro? Y pretende reivindicar la importancia de la acción pública en favor del derecho a la vivienda. Desde el gobierno recalcan que en ningún caso pretende reírse de la realidad y ya en la nota de prensa de su lanzamiento decían que el anuncio estaba a caballo entre el humor amargo y la seriedad y que mostraba un futuro distópico. Ayer se refería a las críticas la ministra Isabel Rodríguez.
Con todo lo que estamos haciendo, el único reproche que se nos pueda hacer a mí misma y a todo el equipo de ministerio sea una campaña de publicidad, que todo lo que me pase sea eso.
El gobierno insiste además en que, a diferencia de lo que han publicado algunos medios, ese anuncio nunca ha sido retirado.
La mesa del Senado ha decidido poner fin al abono de dietas en metálico en los próximos 3 meses, una medida que llega a la par de la polémica por los pagos en efectivo que recibió el exministro Ábalos por parte del PSOE.
En plena ofensiva por el caso Coldo, los populares mueven ficha y tratan de poner en evidencia a Ferraz, pero al mismo tiempo muestran que el propio Senado, donde ellos, el PP, tienen mayoría absoluta, también utilizaba esta forma de pago.
Ana Fernández Vila, buenos días.
Buenos días. La mesa del Senado ha aprobado esta medida para acabar de aquí a 3 meses con el pago en metálico de dietas a los senadores cuando viajan. Es un sistema que seguía vigente desde la legislatura constituyente y que el PSOE pone de ejemplo para defender que el uso de dinero en efectivo, como el que se usó en Ferraz para pagar gastos a Ábalos, es perfectamente legal. En plena ofensiva del PP contra el PSOE por este asunto, los populares mueven ficha y ponen fin a este sistema en el Senado, en un claro intento de retratar a los socialistas. Eso sí, en esa misma propuesta se defiende que los pagos en efectivo en el Senado se hacían para facilitar la disponibilidad de fondos a los senadores y de forma totalmente transparente.
Además, la cadena SER en Madrid está contando esta mañana que el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, carga al ayuntamiento de la capital de Madrid el salario de su jefe de gabinete y de una asesora de prensa, Javier Alonso.
En la nómina del Grupo Municipal Popular y, por tanto, con cargo al erario del ayuntamiento de la capital, figuran dos trabajadores del PP de Madrid. Por un lado, Víctor Ruiz de Almirón, al que el senador Alfonso Serrano ha fichado como jefe de gabinete a razón de 63.000 euros al año. Por otro, Cristina Ramos, que cobra 51.000 y que en realidad es asesora de prensa del partido y voz habitual de los mítines de los populares madrileños.
Para clausurar este acto, toma la palabra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Los populares aseguran que ambos trabajan también para el grupo municipal y no solo para el partido. Lo cierto es que sus funciones para Génova son ampliamente conocidas, a diferencia de esas supuestas tareas municipales. Los populares aseguran que es habitual esa compatibilización de tareas, pero no está contemplada en la normativa municipal que restringe la actividad del personal eventual al propio ayuntamiento. Ni Serrano ni ninguno de los dos empleados ha querido añadir comentario alguno.
Nos vamos hasta Extremadura y está Maite Carrasco. Maite, buenos días.
Buenos días.
Y en Galicia, Lara Salgado, bo día.
¿Qué tal, bo día?
Vamos a contar algunas de las noticias de estas dos comunidades, como el hecho de que esté a punto de publicarse, Maite, el primer libro sobre los rodajes de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, donde es verdad que Extremadura tiene muchísimo protagonismo.
Sí, saldrá a la venta el próximo día 27. El autor es Javier Marcos. Se estructura este libro en 7 capítulos. El cuarto está dedicado al rodaje en España de Juego de Tronos y La Casa del Dragón y a Cáceres, que es junto a Trujillo el único lugar donde se ha rodado tanto Juego de Tronos como La Casa del Dragón. En el libro se cuentan, por ejemplo, cosas muy divertidas del rodaje en los Barruecos, en Malpartida de Cáceres, donde se filmó esa gran batalla de la séptima temporada de Juego de Tronos. Revela que gracias a un pastor que se llama Tomás, se coló el autor del libro en el rodaje en un tractor. Además, le mandaba fotos porque, por supuesto, nadie pensaba que un pastor que iba en un tractor y que no tenía ni idea de la serie iba a pasar las fotos del rodaje. También se pone el acento el autor Marcos en este cuarto capítulo del libro en cómo Cáceres se volcó con la llegada de La Casa del Dragón y cómo convivieron todos los cacereños con esta superproducción.
Con ese rodaje.
Sí, bueno, habrá que leerlo.
Ahora, exacto. Ahora hay que comprarlo y hay que leerlo. Estamos a 22 de octubre y a estas alturas del año, Lara, ya ha llegado a Santiago el Peregrino 500.000.
Sí, es una cifra histórica, jamás alcanzada, de hecho, por el Camino de Santiago. El año pasado, Ángels, nos quedamos a menos de 300 peregrinos de ese hito, de esas 500.000 compostelas entregadas, y en esta ocasión, y como dices, cuando todavía quedan más de 2 meses para que acabe el año, ya han llegado a la capital de Galicia más de 500.000 de personas. El afortunado que va a pasar a los libros de historia de la catedral es Jairo, es un colombiano de 57 años que hizo el camino portugués acompañado de su hijo Nicolás.
Como 6 etapas hicimos.
¿Qué tal ha ido?
Diferente. Uf. Fuerte. Pero no, de verdad que nos gustó mucho ayer, que era parte también de la experiencia, llovió todo el camino.
Bueno, pues ha tenido una experiencia también bajo la lluvia. Jairo se ha llevado, por cierto, una réplica en plata de una vieira, un diploma conmemorativo y algún que otro regalo más que le entregó el presidente de la Xunta, y es que no todos los días se alcanza una cifra como esta, pero como digo, Ángels, la cifra ya se ha quedado obsoleta porque ayer mismo llegaron a la ciudad y mira que llovía, casi 3.000 personas más.
Y Cáceres, que vuelve a sacar su lado más divertido, más hortera, más descarado con la llegada de Horteralia 2025. Ahí hay que ponerse hombreras, riñoneras y hay que llevar confeti, ¿no?
Efectivamente, es la 14ª edición, un evento que promete superar todos los récords, tanto de asistencia como en diversión. Un cartel encabezado por Fangoria, Azúcar Moreno y las Nancy Rubia. Y uno de los momentos más esperados es la entrega de los premios, la riñonera de oro y la hombrera de plata. Todo el mundo que quiera participar deberá pasar por un fotocall de postureo y luego pues el público será el que elija al ganador. Además, este año habrá coches de choque, el toro mecánico y hasta una capilla de bodas al más puro estilo de Las Vegas, donde los asistentes podrán casarse de forma simbólica con su pareja o con quien surja.
Lo que tiene que tener una buena fiesta hortera. Y organizan una jornada de convivencia después de estar a la gresca por unas obras.
Sí, son los vecinos del centro de Lugo que son muy ocurrentes, no quieren llevarse mal por lo que pueda pasar y tras varios meses enfrentados unos y otros por las obras de peatonalización, pues han decidido que es el momento de limar asperezas. ¿Cómo? Pues se van a ir este domingo a recoger setas todos juntos, organizando unas jornadas micológicas.
Prohibimos falar de obras, de pavimentos, de ruidos y de todos esos malos rollos que le vamos tres
no
años.
No hay nada que...
Ángel.
Claro, no hay nada que una comilona no pueda solucionar.
Desde luego, lo mejor para limar asperezas.
Exacto, Lara Maite, gracias.
Hasta luego.
Pues vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos trae una nueva traducción de uno de los clásicos de la literatura, Frankenstein.
Lo que proponemos hoy es leer un clásico que ha creado un arquetipo literario y cuyos dilemas siguen siendo relevantes en el mundo de hoy.
Es un libro que tiene muchísimas cosas que decir. Por algo es un clásico, ¿no? Es un libro de 1819, si no me equivoco, y que sigue pues tan vigente como entonces o incluso más.
Clara Pastor es escritora y firma el prólogo de una nueva traducción de Frankenstein de Mary Shelley, un clásico imprescindible, entretenido, breve, conciso y muy interesante. En tiempos de inteligencias artificiales, de miedos, de monstruos y de sociedades convulsas.
Y yo creo que el mensaje es muy, muy pertinente porque está hablando exactamente de eso. ¿Qué pasa cuando creas un ser, da igual que sea orgánico o que sea mecánico, y ese ser se desmadra? O sea, ese ser se te va de las manos. Porque claro, el monstruo empieza a matar. O sea, empieza a matar todo lo que rodea al que lo ha creado.
La editorial ARPA nos trae de nuevo esta novela que anticipó los dilemas éticos de la ciencia y que pronto veremos en cines de la mano de Guillermo del Toro. Una relectura de Frankenstein, no como el retrato de un monstruo, sino como un aviso a quienes se creen por encima de los humanos y a quien discriminan al diferente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.